Hola, muchas gracias por descargar este mensaje. Te invitamos a visitar nuestra reunión general este domingo a las 12 de la tarde en Calzada de Tlalpan, 1112, Colonia Nativitas, en la Ciudad de México. Igualmente, te animamos a ponerte en contacto con nosotros mediante nuestro correo electrónico manantial@manantial.org.mx.
Bueno, más o menos vamos a continuar con esta idea de que lo espiritual es primero, lo carnal es después, lo físico es después. Pero esta vez quiero hacer un poco de referencia acerca de las cosas que hay que hacer, ¿ok? Vamos a Santiago, por favor, capítulo 2. Santiago 2, vamos a ver los versos del 14 al 16. Santiago 2, ¿sí me escuchan bien? ¿Sí? ¿No le subimos más al volumen?
¿No hablo más duro?
¿Tú sí me escuchas, jefe? Hola, está mi papá en la computadora. Cuando quieran saludar. Qué bueno que ya no es a fuerza tener que estar en espíritu, ¿no? Ya podemos estar participando. Santiago 2, ¿sí están por ahí? ¿Sí? A ver, levanten su mano si ¿sí están por ahí? ¿Sí? La mitad de ustedes, la otra mitad, si quieren, pueden consultar la pantalla. Dice así la palabra de Dios: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes les dice, ve en paz, caliéntate y sáciate, pero no le dan lo necesario para que, pero no le dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Dice el 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, ¿de qué sirve? ¿Se acuerdan que estábamos viendo la vez pasada? Vamos a leer un bibliazo rápidamente. Juan 6:63. Es lo que vimos la semana pasada. Juan 6:63. ¿Se acuerdan qué dice ese verso? ¿Tan mala memoria tienen? es que había... Casi hubo unos de ustedes que no vinieron, ¿verdad? A ver, ahí les va brevemente la de la semana pasada. A ver, todos aquí, atención a mí. Aquí estoy. Todos los ojos para acá, me faltan dos más. Ojos aquí al frente. Ok, sí. Les voy a explicar rápidamente de qué se trató la semana pasada. En este verso de Juan 6:63, si lo puedes poner, dice que la carne nada aprovecha. Dice, en el espíritu está la vida. Aquí, el espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Entonces, la reflexión que hacemos la semana pasada es que todas las cosas, todo el tiempo que vayamos nosotros a invertir en cosas que son carnales, al final de nuestros días, delante de la presencia de Dios, no va a tener ningún provecho. Entonces, si tú le dedicas 40 años de tu vida a una empresa, a Dios le va a importar nada, porque no es algo que tenga que ver con el espíritu, es algo que tiene que ver con la carne. Si le dedicaste 50 años a tu matrimonio y te lo echaste con sudor y lágrimas, ¿no? Sangre, sudor y lágrimas. Y te presentaste delante de Dios, si lo hiciste desde un punto de vista carnal, para nada te va a tener provecho, ¿sí? Esa satisfacción que encontramos solamente con Dios no viene a tu vida si lo haces a través de la carne. Solamente a través del Espíritu es donde hay vida. Entonces, mi invitación para ustedes era que vivamos como gente espiritual, ¿ok? Bueno, con todo eso de antecedente, acabamos de leer en Santiago, dice: ¿y de qué aprovecha si le dicen a un hermano, ay, pues que te vaya bien, y luego no hacen nada por hacerlo? ¿Ok? Más o menos bajo esa línea, lo que estoy tratando de aquí hacer es una comparación entre lo que dice Jesús y lo que dice Santiago. Dice Jesús, la carne para nada aprovecha. Y Santiago dice, si su actitud es esto, entonces tampoco aprovecha. Mi conclusión al respecto es, si tú crees en algo y no haces algo al respecto, estás haciendo que tu fe sea una fe carnal. ¿Ok? ¿Puedes poner por favor el verso otra vez del Santiago? Santiago Dios, es Santiago 2:14 y Santiago 2:16, creo que es donde estamos. Empieza en el 14, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará? Si se fijan en la misma palabra, es el mismo, ¿de qué sirve que tu fe digas que vas a hacer algo o que tienes esto con intenciones o que tengas ciertas, que estés de acuerdo con ciertas cosas y no haces nada al respecto? Se los voy a poner así. ¿Ustedes han escuchado que, por ejemplo, tomar refresco es muy malo? ¿Sí? Ok. ¿Han, por ejemplo, oído que necesitamos, por ejemplo, tomar 2 litros de agua al día? ¿Sí o no? Ok. ¿Han oído, por ejemplo, que... vamos a pasar un poquito más espiritual. ¿Ustedes han oído que dice Dios que no es bueno que estemos en deudas? ¿Sí? ¿Sí o no? Ok. Ahora, del dicho al hecho, ¿qué dice? Hay mucho trecho. Entonces, si fijan, son cosas... ¿Están de acuerdo con que tomar agua es necesario? ¿Sí? Ok. ¿Por qué no lo haces? O sea, si estás de acuerdo con que tus 2 litros de agua son necesarios, ¿por qué no los tomas? Si estás de acuerdo con que Dios dice que el crédito no, ¿por qué lo tomamos? ¿Por qué te endeudas? Si Dios dice que te vuelves esclavo de al que le debes, ¿por qué te endeudas? Si Dios te dice que, no sé, que es más bienaventurado dar que recibir, ¿por qué no das? O sea, ¿estás de acuerdo con eso? ¿Que es más bienaventurado dar que recibir? Bueno, ¿por qué no lo haces? Entonces, si se fijan, hay muchas cosas con las que estamos de acuerdo, que es más, tenemos fe en esas cosas, pero no las hacemos. O sea, estamos de acuerdo que tal vez la Coca-Cola es horrible para los dientes, para el estómago, pero ahí estamos, tráguete, y yo me pongo en la lista porque yo soy muy coquero. ¿Sí o no? Si no, así somos, ¿no? Y a veces, por ejemplo, venimos al grupo y escuchamos un mensaje y decimos, ¡ay, qué buen mensaje! Y no lo hacemos, ¿no? Nos invitan, ¿no? Vamos a no sé, la invitación será a tener en consideración a los pobres, ¿no? Dios llega y nos dice que a Él le importan los pobres, entonces tú también que te importen los pobres. Entonces, aparta, ¿no? La invitación, dice el que predica, aparta un dinero del dinero que Dios te da, apártalo para darle a los pobres, para que cuando te encuentres una persona en la calle, le sueltes, ¿no? No solamente un peso, suéltale 10, suéltale 20. Sí, acuérdense, la palabra dice que si nosotros somos generosos, Dios es generoso con nosotros. Entonces, sé generoso, ¿no? Entonces ya, todos, sí, amén, ay, aleluya, gloria a Dios, ¿no? Nos oran por nosotros, nos caemos, nos vamos a nuestra casa y no lo hacemos. Y la pregunta es, ¿de qué aprovecha? Pues lo que aquí dice, ¿de qué aprovecha? ¿De qué sirve? Y lo mismo nos dice Jesús, de la carne nada tiene provecho. Eso quiere decir que entre que estaban predicándonos el mensaje de los pobres y lo recibimos y llegamos a nuestra casa, ahí se involucró un poquito de carne, de modo tal que el producto que debería de haber resultado de esa exposición a la palabra no llega. Es como, no sé, invertir en un negocio y que te olvidas del negocio, ¿no? Escuchaste un tiempo la palabra del Señor y se te olvida. Estás invirtiendo tiempo en escuchar de Dios una palabra. Te está dando Dios, dice la palabra de Dios, enseña que su palabra es semilla. Entonces te da Dios semilla para que la pongas en tu corazón y no tiene fruto. Y dice Jesús que Él se lleva gloria y que Dios se lleva gloria cuando tenemos fruto y nuestro fruto permanece. O sea, no que lo haces en... Vamos a poner otra vez el ejemplo de la predicación de los pobres. No que lo hagas una semana, sino que hagas de ahí en adelante. ¿Ok? Entonces aquí está diciendo Santiago, si nosotros tenemos esta actitud, termina el 17, así también la fe, si no tiene obras, si no produce algo en tu vida, tu fe está muerta. Mi premisa es, tu fe es carnal. Eres una persona que está de acuerdo con las cosas de Dios, pero no las vive. Y ese es un conflicto, es un problema. Si Dios te dice que no, que ninguna palabra corrupta salga de tu boca, ¿por qué dices peladeces? Si Dios te dice que la mentira es de Satanás, ¿por qué mientes? Si Dios te dice que es importante mantener tiempo en su presencia, ¿por qué no lo haces? Una vez dice mi papá que cuando él predica, predica de atrás para adelante. Yo también predico de acá a acá. Esto es una reflexión para mí también. Si yo digo que es importante pasar tiempo en la presencia de Dios, necesito pasar tiempo en la presencia del Señor. Y con esto de antecedente, esa es mi invitación para ustedes. Vamos a hablar acerca de estar en la presencia del Señor. Vamos a hablar acerca de qué es, cómo se ve, y tratar de percibir el beneficio de pasar tiempo en la presencia del Señor. Disculpen. Dice, vamos por favor a Hebreos 6. Hebreos, sí, por favor. Hebreos, unas hojas atrás de ahí de Santiago. Vamos al capítulo 6. Vamos a ver desde el 13 al 20. A ver, ¿quiénes de ustedes son seguidores de Jesús? ¿Sí? Ok. La mitad de ustedes no. Hay que hacer lo que Jesús hacía. ¿Sí o no? Ok. ¿Se acuerdan que hay un verso en donde Jesús nos explica que mayores cosas que Él hizo íbamos a hacer nosotros? Ok. Por favor, levante con su mano en alto. Díganos, ¿cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ver obras mayores que las que Cristo hizo en la tierra? Está muy, muy, muy leve esto. ¿Saben por qué? Porque el pedacito antes de eso dice, y estas señales seguirán a los que creen. Y si no tienes algo que te siga, entonces ¿qué pasa? No crees. Tal vez crees, como dice Santiago, crees infructuosamente, crees carnalmente. Crees, pero no tiene provecho. Hay que actuar en las cosas. Mira, te la pongo así. ¿Cuánta gente crees que va a sanar a través de ti si no oras por la gente? ¿Cuánta? Nadie. El otro día iba en camino a donde estamos, el departamento donde estamos, y había un ciego, iba caminando y se encontró con un árbol, entonces agarra, le hace así, pasa el árbol. Y pensé, ay, qué buena onda que tiene chance por lo menos de ver los obstáculos que vienen. Estaba en el chistoso porque estaba hablando en el teléfono y con su bastoncito. Y luego pensé, ¿y qué tal si Dios sanara a ese hombre de los ojos? Entonces pensé, pues agarra el coche, date una vuelta y ora por él. Le dije, no, Señor, mándale a alguien para que tengas misericordia de él, con permiso. Es un reto. Detenerse y orar por alguien es un reto. ¿Por cuántos muertos has orado tú que resuciten? Pues esa es una de las señales, ¿no? ¿Por cuántos has orado? Yo he orado como por 3. Sin éxito todavía. Me parece muy, muy retador lo que dice Jesucristo. La cosa es muy difícil ir a la guerra sin fusil. Esa es mi oración. Yo le digo, Dios, dame fusil. O sea, si no me das de tu poder, si no me das fuerza en tu espíritu, si no me guías, si no te puedo ir claramente, no puedo ir a levantar a los muertos. No puedo ir y sanar a los enfermos, no puedo ir y ver milagros y hacer milagros. ¿Por qué? Porque me siento sin poder, porque, o sea, no se puede. Entonces, más o menos siguiendo esta idea, yo creo que Dios nos ha estado diciendo, y desde hace ya varios años, que la clave a vivir esa vida sobrenatural es su presencia. Su presencia no en el grupo, sino su presencia en mi habitación, a puerta cerrada, donde no hay nadie más que Dios y yo. ¿Sí? Como dice Jesús. Y ahí en tu cuarto, a puerta cerrada, Dios que ve en lo secreto, te galardonará en público. ¿Quieres que el público vea que Dios te usa? Tienes que ir al lugar secreto. Lugar donde nadie te ve. Lugar en donde estás escondido detrás de bambalinas. Ahí donde la gente no ve que te estás poniendo tu, como si fuera una obra, te estás poniendo tu maquillaje, te estás poniendo tu traje para salir de escena. Bueno, con esta reflexión, déjame decirte, no hay milagros instantáneos. No existen los milagros instantáneos. Tal vez hay una sanidad instantánea, tal vez hay un toque de Dios instantáneo, pero ¿sabes qué? Quien Dios utiliza para ese toque, ya te pasó un rato en el lugar secreto. Estamos acostumbrados al súper. En donde queremos limones, vamos o compramos y nos vamos a nuestra casa y ya tengo limones. Pero ¿y qué tal que Dios nos dice, siembra esta semilla? Estábamos pensando esto. Perdón. Estaba platicando eso con Erika ayer. Estamos acostumbrados a lo automático. Queremos calentar algo y vamos al micro. ¿Sí o no? O sea, la sopa está fría, pues qué importa, la pones al micro 30 segundos y ya está caliente. 30. Bueno, depende obviamente de su microondas, ¿no? Antes teníamos uno que le ponía 5 minutos y salía tibia. Entre más poder que tenga, mejor. Pero bueno, al punto al que voy es, estamos acostumbrados a las cosas que son instantáneas y no como que decimos, oramos, hazme favor, oramos 3 veces, Dios, ¿por qué no me escuchas? Oraste 3 veces acerca de un problema, o de una circunstancia, o lo que sea, y piensas que ya eso es todo, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados a lo instantáneo, a la maruchan, ¿no? A la oración estilo maruchan. Así no es la cosa, hay que meterle rodilla al asunto, así me decía mi tío. Me decía David, ¿quieres este resultado? Hay que echarle rodilla. ¿A qué se refiere mi tío? A orar. Hay que orar al respecto. Hay que esperar que Dios diga. Por ejemplo, estamos nosotros esperando que Dios responda a una oración a favor de mi papá. ¿Qué hay que hacer? Hay que echarle rodilla. Hay que orar, hay que esperar. No solamente orar, sino esperar la respuesta. Porque a veces casi tocamos la puerta y nos vamos, ¿no? Para nosotros es orar. Gracias, Dios. No, ya ni nos quedamos a ver si abre la puerta o no. Entonces, bueno, vamos a Hebreos 6. Hebreos 6. Dice el 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Bueno, el tono va al revés. Y te multiplicaré grandemente. Hace en la mañana nos estaba contando mi papá que él le gusta jugar con las palabras. Y se divierte él solito con las palabras cuando escribe. Yo también a veces me divierto solito. Ahorita hice un comentario, no sé si fijaron. Que el tono no era grandemente, sino grandemente. Bueno, eso como que no me escucharon, no me entendieron. Pero no importa, yo me entiendo solito y yo me divierto solito. Entonces, perdón, regresando a esto. Dice el verso 15. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Hay que aprender de Abraham. Esperar con paciencia. Dice el 16, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, pero para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. O sea, está diciendo que para nosotros los hombres, cuando hay un problema, no, es que te juro que es así. Bueno, entonces, bueno, ok, nada más porque me juraste. Bueno, Dios está diciendo que Él no es así, Él nada más con decir las cosas tenemos la plena seguridad de que la primera que lo dijo, Lo respalda con hechos. ¿Qué es lo que estamos viendo? Respaldar lo que creemos, lo que decimos, lo que hacemos con hechos, con obras, decía en Santiago. Entonces, continúa el 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Parece que a veces necesitamos diccionario, ¿no? Para leer la Biblia. Les digo que yo me divierto solito. Dice el 18. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Ok, ahí va la... Así como que ahorita nos acaban de hablar de otro tema y no tenemos idea de qué está hablando, aquí está la clave de lo que estamos buscando. Dice el 19. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cuando Dios le mostró a, bueno, para quienes no conozcan, dice la palabra que Moisés tuvo una experiencia con Dios cara a cara. Bueno, más o menos dice la palabra que le mostró su espalda, porque no, decía, es que si te muestro mi cara te vas a morir, entonces, nada más te voy a enseñar mi espalda cuando pase. Pero ese es un detalle que otra vez me entretiene a mí, tal vez ustedes no tanto. El punto es que dice la palabra de Dios, que dice, toma nota de lo que ves aquí en el cielo y eso replícalo en la tierra. Bueno, entonces hay una descripción del templo de Dios, de cuando, bueno, originalmente Moisés le hace una tienda, le hace un tabernáculo, así le dice la palabra, que es una tienda que tiene forma o tiene los elementos que más o menos reflejan lo que había en el cielo. Y una de las cosas que había en ese templo es que en el centro del templo, donde estaba el arca del pacto, que adentro del arca había las tablas de la ley que Dios le dio a Moisés, que estaba la vara de Aarón, por ejemplo, habla que estaba ahí la vara de Aarón, la que reverdeció. Y bueno, diferentes cosas, una muestra del maná que Dios le dio en el desierto de Israel. Esta pieza que, bueno, era la presencia de Dios. Eso es básicamente lo que estamos viendo. La presencia de Dios estaba en la parte más escondida del templo, que se llamaba el lugar santísimo. Lo que separaba el lugar santísimo del lugar santo era un velo, una cortina, que según entiendo, una vez me explicaron que era, hace cuenta, así de ancha. O sea, era capa tras capa tras capa de tela, de modo tal que estaba separado el lugar santísimo del lugar santo. A su vez, el lugar santo tenía un atrio. Entonces, se cuenta que era como por capas. Entrabas al templo y no era como aquí, que a veces vamos a una iglesia, a un templo. Entramos y ya estás luego viendo el altar. Bueno, allá no. Allá entrabas en una sección, luego entrabas en la siguiente sección. Y no tenía todo el mundo derecho de pasar. Había una que era, por ejemplo, el lugar en donde podían pasar los que no eran de Israel, ¿no? De los gentiles, así le llamaban. Luego había el de Israel. Luego había un punto, por ejemplo, que ya si eras mujer no pasabas. Y otro donde si no eras sacerdote ya no pasabas. Entonces hay filtros, 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 al punto de que, chistoso, porque le ponían una cadena al sacerdote que entraba al lugar santísimo, porque no vaya a ser que no se haya arrepentido de algún pecado, entraba a la presencia de Dios, y si entraba impuro a la presencia de Dios, se moría. Dios lo fulminaba en ese momento. Entonces traían una cadenita por si se moría. Como no tenían derecho a pasar, porque ellos no eran el sacerdote, como no era el tiempo del año, entonces ya no, si ya veían que no se jalaba la cadenita, entonces lo jalaban, con la pena, ¿no? Entonces, bueno, imagínense, o sea, ese es el Dios que tenemos. No es Diosito, es Dios, con todas las letras. Jehová, Dios de los ejércitos, el poderoso de Israel. Ese es nuestro Dios. Entonces, bueno, dice aquí la palabra, en verso 20. Donde Jesús entró por nosotros como precursor. A ese es donde vamos. Ese lugar santísimo, en lo espiritual, en el cielo. Jesús entró por nosotros como precursor. Vamos por favor al verso anterior, al 19. Dice así: desde la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Estamos adentro del velo. ¿Por qué? Porque Jesús entró por nosotros como precursor. Él entró a la presencia de Dios, al lugar santísimo, al lugar donde nadie más entra. Él entró como precursor. No dice como sustituto, dice como precursor. Eso quiere decir que detrás de Jesús tiene que venir alguien. Él es el precursor y nosotros somos los que le seguimos. Jesucristo dice la palabra que Él se apartaba de la gente donde estaba y se iba a un monte a orar, a pasar tiempo a solas con Dios. Yo estoy seguro que en esos 30 años de los cuales no tenemos mucha información acerca de Cristo, de que nació a que comenzó su ministerio público, yo estoy seguro que en esos 30 años Jesús visitó esos montes muchas veces. O sea, no nada más se le ocurrió un día hacerlo. Un dijo, ay, voy a ir a orar al monte. No, yo creo que Jesús estuvo intentando diferentes maneras hasta que captó la específica, a donde Dios lo llevó a un lugar en donde estaban solamente Jesús y Él. Y esa es nuestra invitación. Dios ha estado constantemente diciéndonos, búscame en lugar íntimo, búscame en lugar espiritual. Pero si nosotros tratamos esta invitación como la invitación de tomar agua, 2 litros de agua al día, si tomamos esta invitación como la invitación a no tomar Coca-Cola, ¿no? Nos dicen, por ejemplo, que los tacos son malísimos, pero bien que le entramos, ¿no? Nos dicen que, no sé, sí, la coca, pero ya la mencioné. Pero bueno, en honor a lo que nos dice Arturo, la coca, tan rica que sí, caray, ¿no? Las bebidas alcohólicas, ¿no? O sea, bien, decía un ministro o algo así, o contaban por ahí, que no es que diga la Biblia que fumar es pecado, pero sí se van más rápido los cristianos que fuman al cielo que los demás, ¿no? Se van más rápido. ¿Qué necesidad hay de hacerle daño a tu cuerpo? Lo mismo, bueno, en esa misma invitación, lo mismo te hace mal un cigarro que una hamburguesa de McDonald's. Entonces, decía también otra persona, los cristianos no fumamos ni bebemos, pero ¿cómo comemos? Bueno, aguas con eso también. Les digo que la aplicación va de acá para ustedes. Todas esas cosas que tenemos que hacer, que sabemos que son buenas que hagan, pero no las hacemos. Entonces, bueno, la presencia de Dios, ¿ustedes creen que es bueno? ¿Sí? ¿Ustedes se imaginan un momento íntimo con Dios? ¿Será bueno? ¿No será similar tal vez este momento que acabamos de pasar de alabanza? Que no sé ustedes, pero a mí me bendijo mucho. ¿No será especial ese momento, sí o no? Bueno, ¿de qué aprovecha que estés de acuerdo con esto y no lo haces? ¿De qué aprovecha? ¿Sabes cuál es la respuesta a esa pregunta? Nada. De nada sirve que digas, ay, sí. Y se los insisto, la predicación es de acá para acá. ¿Por qué? Porque ayer agarré un cuaderno. Les voy a enseñar mi cuaderno. Acostumbro cuando Dios me habla o cuando tengo alguna idea, la anoto. Yo tengo un cuaderno donde anoto mis ideas. Y sucede que estaba leyendo ayer en la noche algo fechado con el 20 de agosto de 2011. Y me puse a leer. Y dice, les voy a leer qué leí. Si no hay de otra, me escribo en mi cuadernito. No hay de otra. Debe haber intimidad. Es la clave del asunto. Mientras no atiende este punto, mi experiencia como creyente se va a estancar. Sé que suena como un disco, de esos que se brincan, ¿no? Un disco rayado. Pero evidentemente no he sido diligente en este punto. Eso lo escribí yo para mí, no para ustedes, para mí, el 20 de agosto del 2011. Estamos a 18 de marzo del 2012. O sea, estamos unos meses de llegar a esta fecha otra vez. Y perdonad la palabra. Y de menso, sigo en el mismo lugar. Yo. O sea, en un tiempo estuve todos los días buscando al Señor, pero como que no pasó mayor cosa. Y bueno, no es cierto. Estuve todos los buscando al Señor todos los días y nació luego Samuel. Entonces, nació Samuel y entonces ahí se me coatrapeó la intención y perdí mi búsqueda diaria. ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué pena! ¡Qué pena estar en el mismo lugar de aquí a un año! ¡Qué pena estar de aquí! Es más, ¿sabes qué? De aquí a una semana. Si estás de acuerdo, si estoy de acuerdo, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo al respecto. Si hemos oído que es en la presencia de Dios donde encontramos la satisfacción para nuestra alma, ¿qué hacemos en otro lado? Si es en la presencia de Dios donde encontramos ese toque que necesitamos para la sanidad de nuestro cuerpo o la sanidad de un familiar, ¿qué hacemos en otro lado? Si hemos oído que en la presencia de Dios es donde Dios nos perfecciona, nos instruye, nos hace crecer, ¿qué hacemos en otro lado? No hay que dejar que pase más tiempo, no hay que ser oidores olvidadizos, dice la palabra, ¿no? No hay que ser que nuestra fe esté muerta. ¿De qué sirve? ¿De qué aprovecha si estás de acuerdo y no haces algo al respecto? ¿De qué sirve? De nada. No sirve de nada. Y dices, Dios, es que ¿por qué no me escuchas? Pues porque no haces lo que te toca. O sea, ya te dije hace un año que hagas esto, ¿por qué no lo has hecho? Estaba oyendo un mensaje hace no mucho y decía esta persona, todos tenemos algo que Dios nos ha dicho que hagamos y no hemos hecho. Todos. Dios te ha dicho que hagas algo y no lo has hecho. ¡Hazlo! Obedece, dice la palabra. No quiero sacrificio, quiero obediencia. ¡Hazlo! La respuesta y la satisfacción de tu alma está en que obedezcas este punto. Y es donde nos gustaría que Manantial hiciera ahí su nicho. Eso quiero que sea la característica del grupo en donde nos congregamos, es que cada uno de nosotros tenemos tiempos personales, íntimos con Dios. Tiempos en donde, dice la palabra, acabamos de leer aquel salmo, que Él habita en las alabanzas de Israel. Bueno, ¿quieres pasar un tiempo con Dios? Ponte un disco de alabanza. O es más, no tienes disco, cántale tu sonito. Que suenas feo, no importa, estás solo con Él. A Él no le da pena. Él ya sabe que cantas mal. O sea, tú cántale. No importa, desafinado como esté, pero cántale, cántale de tu corazón. ¿No? Dedícale un rato, ay, es que día lo tengo muy ocupado. Bueno, muy ocupado. ¿Y por qué te da tiempo de ver la tele? ¿Por qué te da tiempo del postrecito? El cafecito después de la comida, ¿no? Bueno, bríncate el café o tómatelo rápido y un ratito en presencia del Señor. Por lo menos un rato, sea lo que sea. Y lo que quiero hacer hoy es una invitación con como decía creo que era Peña Nieto, ¿no? Lo prometo y se lo cumplo. Quiero que hagamos eso. Una vez oí que que un hábito se forma cuando tomamos la decisión de ese hábito 21 veces, ¿no? ¿No han oído eso? Para formar un hábito hay que hacer lo mismo 21 veces y ya nuestro cerebro como que registra, esa cosa hay que hacerlo todos los días. O lo que sea. Entonces mi invitación para ustedes hoy es esta. Aquí traigo un cuaderno y una pluma. Lo que me gustaría es invitarles, no es para todos, es para quien quiera. Es para quien diga, yo, ok, tal vez voy a seguir tomando coca, tal vez no tome el agua que necesito, pero sí voy a pasar tiempo en la presencia de Dios. ¿Ok? Mi invitación para ti es esta. Si a ti te interesa pasar tiempo en la presencia de Dios, así como yo a mí me interesa, lo que te voy a pedir es que hagas esto. Que pongas tu nombre, que pongas tu número, ¿ok? Y si hay algo más allá de la... lo voy a poner así. Que pongas, si quieres pasar tiempo en la presencia del Señor, lo escribes. Este es mi interés, pasar tiempo en la presencia del Señor. Segundo, si hay algo que Dios te ha dicho que hagas y no lo has hecho, que escribas. Dios me ha dicho que haga esto. ¿Ok? La intención de hacer esto va a ser que yo voy a... Obviamente insisto, yo voy a ser el primero en la lista. Yo lo que voy a hacer es, voy a tratar de comunicarme con ustedes todos los días, de aquí a 21 días, si me dan permiso. Denme un teléfono donde los pueda localizar y yo les voy a decir, ¿ya pasaste tiempo con el Dios? O te hablo para recordarte que hoy tienes que pasar tiempo en la presencia de Dios. Como para de la Bueno, no, nosotros no grabamos la alabanza porque suena muy mal en la computadora ya grabado, suena muy mal porque los volúmenes que usamos para aquí en vivo en la computadora suenan horribles, se suena saturado así como con todo, imagínate. Así la guitarra, así de... Y ahí mi voz al fondo, ahí... No suena bien. Si no lo grabamos. Pero bueno, eso no es el punto. La música se puede conseguir. Pero insisto. Lo podemos tratar de procurar. Suena bien. Pero bueno, a lo que voy es... Tenemos que ser como una... Tiene que ser tal nuestra decisión... Que las circunstancias no pueden afectarnos, porque en 21 días van a pasar muchas cosas. En 21 días se va a ir la luz, en algún momento, ¿no? ¡Ay, es que se fue la luz! Hoy no paso tiempo contigo. Bueno, ok, con permiso. ¡Ay, es que se me hizo tarde en mi trabajo! Hoy tampoco voy a pasar tiempo contigo. Ay, es que ayer me desvelé un bueno, yo me hace que mañana no. ¿Ok? En 21 días van a pasar muchas cosas. Tiene que ser tal nuestra decisión que verdad vamos a hacer algo al respecto. Entonces esa es mi invitación para ustedes. ¿Quieres pasar 21 días así conmigo? Yo quiero hacerlo. 21 días. ¿Por qué 21 días? Por dos cosas. Por eso que yo les decía del hábito. Pero yo me acuerdo también que estuvo Daniel. Él estuvo ayunando por 21 días y al final de esos 21 días vino una respuesta sobrenatural de Dios. Yo quiero una respuesta sobrenatural de Dios. Y si tú también quieres una respuesta de Dios, yo lo que quiero que hagamos es dos cosas. No solamente comprometerles, sino también llevar un así como yo escribo en mi cuaderno, así que escribas tú también una bitácora y que escribamos. Hoy Dios me dijo qué tal. O hoy le pregunté a Dios tal. O estas cosas me resaltó Dios esto de que estaba leyendo la escritura. Y no solamente que sea algo así tieso, sino que podamos meter un poquito de interacción. Yo aquí en este cuaderno he escrito ideas, he escrito lo que eras, he escrito preguntas. Y luego voy atrás y leo algo y digo, ay, qué buena idea tuve, ¿no? La debería poner en práctica. O digo, ah, mira, esto ya lo logré. Por ejemplo, una de las cosas que estaba leyendo acerca de esto de agosto del 2011 es que estaba diciendo, últimamente Dios nos estaba bendiciendo, ojalá pudiéramos cambiar el pointer, porque el pointer era un coche chiquito. Para gloria de Dios, ahora en marzo tenemos un neón que es un poco más amplio, ¿no? Entonces, qué gusto ver cómo hay avance. Entonces, eso es lo que mi intención, que sigamos no solamente la rutina de pasar tiempo en la presencia de Dios, sino al final de todo este tiempo, o conforme vaya viendo milagros o señales, o tengamos nosotros ese cambio en nuestra vida, que podamos venir y dar testimonio. ¿Sabes qué? Yo estaba muy preocupado de este asunto. Yo estuve en el tiempo en la presencia del Señor y ahora ya no estoy preocupado de ese asunto. Ahora el Señor me respondió, ahora el Señor me dio paz. Tal vez el asunto sigue igual, pero ahora tengo paz. ¿Sí me entiendes? Antes tenía problemas para dormir, ahora estoy durmiendo como bebé. ¿Sí? Que no sé por qué la gente dice dormir como bebé, mi hijo. A medianoche, ¡pa! ¿Sí es dormir como bebé? ¡Qué miedo! Por no hablar de otras cosas. Entonces, bueno, esta es mi invitación. ¿Quién quiere? Yes.
También me gustaría compartirles o decirles que lo de pasar tiempo en la presencia del Señor es algo muy individual y muy personal, y no le podemos echar la culpa, porque a veces a mí me pasa que no tengo tiempo, todo el día estoy con el niño, cocino, bla, 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 y al final del día estoy muy cansada y me quiero dormir. Pero no es cierto, porque hay momentos donde puedo checar mi Facebook o puedo checar mi correo, como él dice, el cafecito. Entonces, es algo que no podemos decir, ah, pues no tenía un CD de alabanza, o no pude escuchar cierta predicación, eso no, sino es un momento donde nos encerramos, y a veces, si no están esas ganas de buscar, en esos momentos le pedimos a Dios que nos dé esa hambre y esas ganas de buscarlo, y aunque sean unos 2-3 minutos, pero ese día ya tomamos ese paso hacia Dios, hacia poder estar en su presencia.
Sí, más o menos en esta línea, digo, adelante. La idea es decir, no voy a permitir que nada se interponga entre mi tiempo íntimo con Dios y mi tiempo íntimo con Dios. No quiero que nada se interponga en que pase yo tiempo con Dios. Nada. Y ese nada se va a manifestar en diferentes circunstancias. Entonces, bueno, mi intención con esto es, denme un teléfono a donde yo pueda localizarles, póngame también por favor la hora, a qué buena hora es marcarles, y obviamente yo voy a tratar de, mi teléfono va a estar caro este mes, Aunque yo les... Bueno, denme un teléfono donde le pueda yo marcar y así me voy a recordar yo también de pasar tiempo en la presencia de Dios, que es el objetivo. El punto es este, que mi intención es generar en nosotros un cambio evidente. O sea, se los voy a poner así, es como hacernos manita de puerco solitos. ¿Cómo hacerle para no fallar? Bueno, te pones en, ¿no? ¿Cómo hacerle para lograr tu objetivo? Si tu objetivo es correr un maratón, pégale un perro y a ver si no te pones a correr. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, hacer algo. ¿Por qué? Porque soy una persona inteligente. Soy una persona que puede tomar decisiones. Y si solito no me sale, yo creo que puedo hacer algo porque me pase. ¿Ok? Entonces, bueno. Y respaldando un poquito lo que estaba contándonos Erika. Lo que nos decía Erika. Si tu tiempo con Dios es seco, Lo mejor que puedes hacer va a ser: Dios, honestamente, tengo muy poco interés en esto. Dame hambre por ti. Amén. Tal vez eso es todo tu tiempo con Dios, pero lo hiciste. ¿Ok? Entonces, no hay que provocar el momento que sea muy, muy, O sea, no tiene que ser así: ay, es que la presencia de Dios vino yo. No. Honesto, ¿no? Leí la palabra y me quedé dormido. Pero eso es tu, eso escribiste en tu bitácora. ¿Ok? Dime, María. Yo creo que la clave en esto va a ser tener la mejor disposición en nuestro corazón. Si ya tenemos eso, ya tenemos la mitad del camino hecho. Lo que hay que seguir ahí va a ser ponerle un poquito de creatividad, ¿no? Si, por ejemplo, a mí es algo que yo he aprendido, si yo me siento y trato de pasar tiempo en la presencia de Dios sentado, me duermo. Entonces no me conviene estar sentado, me voy a poner de pie. Y yo lo que acostumbro es caminar de un lado a otro del cuarto. O sea, tal vez es un tramo de, no sé, 5 o 6 metros, los camino de un lado para otro. Y si me pongo a leer la Biblia, por ejemplo, hay veces que si leo mucho no entiendo, entonces mejor leo poco, unos 10 versos, a ver qué saco. Y si no saco mayor cosa, le digo: pues Dios, ay, para la otra, dame sabiduría para entender. Gracias, amén. O sea, no tratarlo de hacer como estaba diciendo Arte, no hacer falso, sino lo más honesto posible. Pero van a ver, al final de estos 21 días vamos a oír, así como decía Sandy, que va a haber que había testimonios en avivamiento, cómo la gente ha tenido tal o cual experiencia. Yo estoy seguro que el Señor nos va a empezar a decir, nos va a dar ideas, nos va a dar soluciones a los problemas, nos va a dar no sé, tal vez a un toque en nuestro cuerpo si tenemos alguna necesidad, algún dolor. Nos va a decir, nos va a solucionar, lo que sea. Va a haber un beneficio, porque dice la palabra que Dios es galardonador de los que le buscan. Entonces, si nosotros le buscamos, no tenemos más que esperar nuestro galardón. ¿Ok? Bueno, pues en lo que sigue esto, me estaba chiflando mi papá hace rato, no sé si es porque no quería decir algo. ¿No? Te anotas, dice mi papá que se anota. Gloria a Dios.